Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui escoltarem el primer dels dos caps de setmana dedicats a la física. Així, primer escoltarem la primera part d'una xerrada sobre els experiments més bonics de la física, recordant Arquímedes, Newton o Galileu. A dos quarts de set, escoltarem la història d'un professor que intenta buscar els valors de la física en l'esport del futbol. Per últim, passats 5 minuts de tres quarts de set, resoldrem la pregunta del per què sobre una bicicleta en moviment ens aguantem en vertical i, en canvi, quan està aturada és pràcticament impossible.
Hablando con científicos, un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Con Ángel Rodríguez Lozano.
¿Cuáles son los 10 experimentos más bellos de la física? Esta fue la pregunta que hizo a la comunidad científica Robert Crisp de la Universidad del Estado de Nueva York. Las respuestas fueron publicadas en el New York Times y posteriormente divulgadas en multitud de medios. Tomando esa encuesta como base, el investigador español Manuel Lozano Leiva escribió y publicó un libro de notorio éxito titulado De Arquímedes a Einstein, los 10 experimentos más bellos de la física, publicado por la editorial Debate. Como 10 experimentos dan para mucho, los hemos repartido entre dos programas de nuestra serie Hablando con Científicos. Siguiendo una secuencia cronológica, hoy vamos a hablar de los más antiguos y quizá por ello los más sorprendentes. Don Manuel Lozano Leiva es director del Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla y miembro del CERN. Don Manuel, gracias por estar con nosotros hoy.
De nada, yo, ha sido un placer.
¿Qué entendemos por la belleza de un experimento en física?
Eso fue muy discutido cuando se trató de dilucidar cuáles eran estos 10 experimentos, ¿no?, más bellos, porque esto es el resultado de una encuesta que se hizo a partir de una universidad de Estados Unidos a todos los físicos de todo el mundo. Y claro, lo primero que tenían que ver era qué entendían por belleza. La belleza, uh-huh, al final lo definieron como aquellos experimentos que con menos medios materiales pues habían alcanzado una mayor revolución en las ideas dominantes de la física. Ese fue el atributo de belleza que le quisieron dar a los experimentos.
De todas formas, en esa encuesta que, según tengo entendido, pues fue realizada por un historiador de la ciencia, sí, por Robert Crisp, se hizo un baremo del 1 al 10 o lógicamente hubo más, pero usted ha cambiado un poco eso,
sí,
¿no?
Sí,
ha introducido algunos cambios, ¿no?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, primero porque viendo la lista del top 10, ¿no?, de cuáles habían sido los mejores, pues vi que había dos cosas que se le podría dar una cierta hilazón, ¿no? Una era que había una hilazón, insisto, cronológica casi perfecta, ¿no? Es decir, que estaban todos concatenados siempre que se dejara aparte las edades oscuras, ¿no?, la época de influencia de las ideologías anticientíficas, ¿no?, uh-huh, que es la Edad Media. Pero todos seguían prácticamente un escalonamiento cronológico perfecto. Y después también había otro, y era que prácticamente todos los autores que de esos experimentos habían tenido una obsesión o una preocupación extraordinaria por la naturaleza de la luz. ¿Eh? Uh-huh. Y por lo tanto, como constante a lo largo de todo el libro, utilizo la búsqueda de la naturaleza de la radiación, de la luz en concreto, y por otra parte una concatenación cronológica.
Independientemente del orden que seguían en esa encuesta, que lógicamente no tiene por qué ir cronológico, vamos a seguir al libro, que precisamente por la cronología es más fácil de seguir, ¿no? El primero de los experimentos que menciona, de esos 10 experimentos más bellos de la historia de la física, es el experimento de Arquímedes, ¿no?
Sí,
el principio fundamental de la hidrostática, el principio de Arquímedes, vamos. Sí. Háblenos un poco del por qué, dónde está la belleza precisamente en ese experimento.
Yo creo que justo es porque es el primer experimento que realmente después Galileo lo confirma como el iniciador del método científico que tanta revolución ha hecho en la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque parte de una hipótesis, tiene un problema, lo experimenta, saca unas conclusiones y lo formula matemáticamente y encima lo publica. Eso es esencialmente el método. Y bueno, todo lo hizo Arquímedes.
Eso es esencialmente el método científico. O sea, claro, observar, establecer hipótesis, hacer experimentos y luego darlos a conocer lógicamente. Claro.
Bueno, en el caso de Arquímedes, además, para colmo, lo hizo todo deliciosamente, incluso de manera divertida, ¿no? Porque la manera de publicarlo fue salir desnudo por las calles de Siracusa gritando ¡Eureka, Eureka! La había encontrado, ¿no? Sí. Y por lo tanto, hasta en ese sentido, Arquímedes yo creo que era un tipo entrañable porque fue un magnífico matemático, era muy buena persona, siempre había sido afable, ingenioso al máximo, había sido un patriota en el sentido de que había utilizado toda su técnica y sabiduría para defender Siracusa del asedio romano durante 3 años. Bueno, yo creo que es el científico que a todos nos gustaría ser, ¿no? Porque además era apreciado por la gente y, bueno, era magnífico. Y además hacía cosas aplicadas y puras, ¿no?
Sí, ¿por ejemplo?
Un montón de teoremas matemáticos. Él incluso era tan divertido que a sus amigos de Alejandría, que era, digamos, el Oxford o el Cambridge de aquella época, pues les mandaba teoremas. Para que los vieran, teoremas que había elaborado él, incluso con las bromas de decir, bueno, hay 3 cuyas demostraciones son falsas, a ver si las adivináis, ¿no? Y cuando lo adivinaban o no, pues él les mandaba la demostración correcta. O sea, un tipo.
Pero eso tenía por lo que he podido leer en el libro, tenía una segunda intención, ¿no? Y es que si alguien se apropiaba de una idea que no era la suya de alguno de ellos, podía apropiarse de la falsa, ¿no?
Claro, sí, pero siempre lo hacía Arquímedes como en plan diversión, ¿eh? Uh-huh. Porque él nunca fue mezquino ni nada de esto, era muy amigo de sus amigos y no tenía ningún problema. Lo hacía por diversión, aunque efectivamente buscando a ver quién se atrevía a plagiarlo.
Descríbanos cuál fue el experimento de Arquímedes.
Lo que le dieron fue su familiar, que era el rey, ¿no? Pues dudaba de que la corona, esta leyenda la han escuchado quizás todos, ¿no? Uh-huh. De que la corona que le había hecho pues era de oro, pero no demasiado puro el oro. Y entonces quería que destruirla, averiguar si era de oro puro o tenía una mezcla con plata. Entonces Arquímedes estuvo pensando mucho en el problema y a base de hundir la corona en agua y pensar en el fluido que desalojaba y bla 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 bla, pues encontró primero que la corona era de oro puro y segundo el principio fundamental de la hidrostática, eso que hoy es la explicación de por qué los barcos y los globos aerostáticos pues flotan uno en agua y otro en aire, y toda la tecnología que lleva consigo pues los cuerpos inmersos en fluidos, ¿no?
O sea, qué historia más preciosa para un principio que lo estamos aplicando todos los días.
Sí, sí, todos los días y además de una manera fantástica, ¿no?
Bueno, esto en cuanto a Arquímedes, y digo que vamos muy rápido porque lógicamente en la presentación no tenemos mucho tiempo, ¿no? El segundo.
Eratóstenes. Eratóstenes, también buen amigo de Arquímedes, ¿eh? Eran coetáneos. Este era todo lo contrario que Arquímedes, era el director de la biblioteca, ¿no? Era un alto funcionario y un sabio muy respetado y demás, un tipo estirado y demás. Le encantaban muchísimas actividades, ¿no?, científicas, pero una de ellas era la geografía. Uh-huh. Y la geografía lo que hacía era los mejores mapas de la tierra que había, los hacía Eratóstenes. Entonces los jefes de las caravanas que iban por el desierto, por el Nilo, estamos hablando de Alejandría, ¿no?, que recorrían todo el Nilo a lo largo de su curso, pues lo apreciaban mucho a Eratóstenes porque les daban unos mapas muy buenos. Entonces se le ocurrió medir la circunferencia de la Tierra. Ajá. Para ello utilizó, primero que se acordaba de que la sombra en Asuán, en un lugar, ¿no? El día 21 de junio no existía de las cosas que estaban verticales, incluso los pozos reflejaban el agua perfectamente, lo cual significaba que estaba en la misma dirección que los rayos del sol.
O sea, que los rayos del sol daban en el fondo del pozo directamente.
Exactamente, o sea que seguían.
Venían de la perpendicular.
Que si pudieran seguir, llegarían hasta el centro de la Tierra. Uh-huh. Y entonces, sabiendo que eso era, porque se hacían muchas fiestas y demás, cuando llegaba, porque aquello era la llegada del verano, claro. Uh-huh. Entonces, pues él recordaba esa fiesta y dijo, bueno, pues si yo pongo una estaca aquí el mismo día, a la misma hora, y mido la sombra, puedo calcular...
Aquí en Alejandría.
En Alejandría.
En Alejandría, que está a bastante distancia de Aswan, ¿no?
Ese es el problema, lo de la distancia. Y entonces él digo, pues pongo una estaca aquí, y si yo logro saber la distancia entre Alejandría y Aswan, puedo medir con la medida de la sombra y una regla de tres simple, puedo medir el radio de la Tierra. El problema era saber la distancia entre Aswan y Alejandría. Utilizó a sus amigos jefes de caravanas y puso esclavos, los jefes de las caravanas distintos empezaron a, con unos esclavos contaban las ruedas, las vueltas que daban ruedas de carro, uh-huh. Otros simplemente medían los pasos y así pues hizo una media y estimó perfectamente la distancia entre Alejandría y Aswan, con lo cual el radio de la Tierra le salió con un error del 2 o el 3%, entre el 2 y el 3% de lo que hoy día se admite perfectamente.
Ya nos gustaría a nosotros hacer un experimento así que nos saliera un 2%, ¿no?
Sí, bueno, y en mi especialidad, que es física de partículas o física nuclear, esto es insoñable, ¿no? Muy difícil.
Bueno, sobre este experimento en concreto vamos a hablar con más detenimiento la próxima semana. Sí. Vamos a seguir en este paseo rápido, ¿no? Sí. El tercero es ya Galileo. Hemos dado un salto enorme.
2000 años.
¿No? Hemos dado 2000 años, ¿no? ¿Qué sí. pasó en esos 2000 años? ¿Cómo que hay 2000 años de oscuridad ahí?
Bueno, ahí es complejo. Yo no quiero simplificar, pero ahí hubo la influencia primero del cristianismo, también el islam, es decir, las religiones expansionistas, el papel que jugó Platón y Aristóteles, yo creo que fue absolutamente nefasto, vamos, estos fueron los que hundieron realmente la filosofía grandiosa griega. Yo siempre digo que con la ciencia, no filosofía, sino la ciencia, con Arquímedes, Euclides, etcétera, griega y la tecnología romana, estaba todo preparado ya para que en el siglo primero o el segundo hubiéramos tenido la máquina de vapor y el electromagnetismo y la electricidad, etcétera. Uh-huh. Es decir, que no hubiera hecho falta ni siquiera el Renacimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? Pues esto es complejo y los historiadores tienen que analizarlo, ¿no? Pero desde luego ese desprecio tan profundo que tenía Aristóteles por la experimentación, esas barbaridades que dijo Platón y que Aristóteles después, utilizando principio de autoridad, las llevó hasta unos extremos impresionantemente torpes, ¿no? Sí. Y después la apropiación que de esta filosofía se hicieron las religiones expansionistas, en particular en Europa, pues el catolicismo, que les venía como anillo al dedo, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos a San Agustín y demás, que bueno, que despreciaban absolutamente la ciencia y la experimentación, ¿no? Que todo lo que no fuera la razón y el argumento de autoridad, pues al principio lo empezaron a despreciar y después lo empezaron simplemente a perseguir.
Claro, claro.
A perseguir de una manera iracunda y cruel, ¿no?
O sea, que de alguna manera se mató uno de los principales motores de ese pensamiento científico, que sin es duda. Precisamente el experimentar para comprobar que las cosas son correctas, ¿no?
Exclusivamente, exacta y rigurosamente lo que acaba de decir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la experimentación era lo que daba solidez a cualquier tipo de argumento, era lo que restringía el principio de autoridad. Aquí no vale decir las masas caen cada una dependiendo de su velocidad, porque lo digo yo, no, mire usted, vamos a medir y resulta que no.
Claro. Y ahí es donde entra Galileo precisamente rompiendo, ¿no?
Y entonces no es casualidad que Galileo en sus primeras obras tenga centenares de citas de Arquímedes. Es decir, uh-huh. Galileo es el que realmente recupera a Arquímedes. Es decir, que estamos hablando de un autor que le precedió 2000 años. Sí. 2000 años.
Es increíble.
Entonces, bueno, y Galileo pues destroza a todos los argumentos de Aristóteles, pero uno detrás de otro, ¿no? Uh-huh. Y ya está la ilustración, que es cuando ya Aristóteles, pues, y lo curioso es que muchísimos países europeos, sobre todo los más latinos, ¿no? De uh-huh. España entre ellos, de Italia y demás, pues todavía, cuando yo estudiaba, todavía la influencia de estos tipos, de Aristóteles y de Platón, era tremenda, ¿no? Sí, y de San Agustín, sí. Bueno, una barbaridad, ¿no? Ya estando en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. O sea que fue muy profunda la impronta que le dio al pensamiento, a la ciencia y demás, Platón y Aristóteles y los que se apropiaron de él.
Bueno, pues Galileo hizo muchas cosas. ¿Cuál de todas esas cosas es la que se puede calificar de ese, dentro de estos experimentos más bellos de la física?
Sí. Bueno, yo creo que fue grandioso, ¿no? Galileo, además, era un tipo divertido, amante de la polémica, un orador magnífico en italiano, cosa que no se hacía antes de hablar de ciencia que no fuera en latín. Él era, pues, le gustaba el dinero, le gustaba ser famoso, era un tipo encantador, ¿no? Y bueno, pues al final pues terminó el pobre como terminó, ¿no? Perseguido y bueno, condenado y se salvó de la muerte cruel y la tortura de
Pulo Milagro. Que salieron peor.
Sí, Giordano Bruno, por ejemplo. Después de 8 años de tortura, lo quemaron con la lengua amarrada, clavada a un palo para que no pudiera hablar, ¿no? En fin, bueno. Esas son las cosas de la
Iglesia. Pasemos a la física.
Sí, por ejemplo, una cosa maravillosa que hace Galileo, que es el experimento que eligieron mis colegas en la encuesta, fue el del plano inclinado. Ahí simplemente tirando bolitas, eso sí, era un plano inclinado, que no era solamente un tablón. Él lo pulía mucho, después le daban unas manos de aceite para evitar el rozamiento, las bolas eran magníficamente, todas iguales. Después medía el tiempo que tardaba la bola en rodar con procedimientos ingeniosísimos, como por ejemplo tocando la mandolina y cantando. Porque claro, medir el tiempo no era tan fácil, ¿no?
O sea, que consistía
entonces,
no había
cronómetro.
Consistía en soltar bolas de distintos tamaños de distintas material, ¿no? Ya. Unas más pesadas, otras más livianas, dependiendo de eso, y hacerlas rodar y medir el tiempo que llegaban.
Exactamente. Y lo de hacerlas rodar, el lector se puede entender perfectamente, porque la historia que se contaba de que las tiraba desde la Torre de Pisa es un poco leyenda, ¿eh? Él sabía que así era muy difícil medir el tiempo y sobre todo medir la altura exacta de la Torre de Pisa. Él lo que utilizaba eran los planos inclinados simplemente para que tardaran más tiempo en caer.
Y se pudiera medir mejor.
Claro, lo pudiera medir mejor, y entonces lo hacía con dos procedimientos, ¿no? Uno, tocando el laúd. Su padre era un magnífico musicólogo y tocaba muy bien el laúd, y le enseñó a su hijo, a Galileo. Y claro, después contaba las notas que había tardado en llegar la bola desde la parte superior hasta el suelo, ¿no?
El ritmo de la música era el tic-tac, claro, del reloj,
¿no? Sí, exactamente, pero llegaba a conseguir cerca de las decenas, o sea, décimas de segundo, ¿eh? O sea, una precisión bastante. Y después también otro procedimiento que hacía era vaciar agua de un recipiente a otro en ese tiempo, abriendo un grifo cuando soltaba la bola, ¡pum!, y entonces medía el agua y eso lo convertía en tiempo, ¿no? Y bueno, tan preciso fue que nada más que empezar a tirar bolas, vio que Aristóteles estaba totalmente equivocado.
Porque Aristóteles lo que
dijo. Aristóteles lo que dijo fue que una cosa que parece muy obvia, ¿no? Es decir, la velocidad con la que cae un cuerpo depende de su masa. Más masa, más rápido cae. Dicho de otra forma, parece evidente que una hormiga y un elefante pues caen a distinta velocidad. Cae antes el elefante que la hormiga. ¿Y esto por qué? Pues porque lo digo yo. Punto. Entonces lo que hace Galileo es decir, bueno, vamos a ver si esto es verdad. Y entonces lo que hace es experimentar. Entonces, claro, él no tiene un elefante y no tiene una hormiga, pero tiene bolas de distinto tamaño, y al final pues se da cuenta que y además, aún más, Aristóteles decía que era directamente proporcional la velocidad a la masa. Vamos, así, porque sí.
Directamente proporcional, o sea, que cuanto más gordo es el cuerpo, más velocidad cae.
Y punto.
Nada más.
Pero directamente proporcional, que si uno es el doble de pesado que el otro, cae al doble de velocidad.
Al doble de velocidad.
Y si es el triple, hombre. Esto sin hacer ningún experimento, sino decir, porque sí, ¿no? Bueno. Esto es lo que hace Galileo, y efectivamente con las primeras tiradas de la bola se da cuenta que Aristóteles, nada. Y entonces obtenía unas ligerísimas diferencias. ¿Y esta diferencia de qué venía? Pues de la resistencia del aire. Si quitara el aire, pues aquello, caían el elefante y la hormiga a la misma velocidad.
De hecho, hay una peliculita muy cortita que se hizo en la Luna, de cuando estuvieron los astronautas del Apolo, en el que el astronauta deja caer un martillo y una pluma.
Y llegan
las dos. Claro, además, se ve perfectamente una película preciosa en la que se demuestra claramente que Galileo lleva razón.
Y entonces, pues este es un experimento que yo creo que es precioso, ¿no? Y así salió de bien.
Bien, pasemos de Galileo, lógicamente, a Newton.
Uf, este era todo lo contrario, este era un bichejo, mala persona, de un carácter endemoniado, era mezquino, era cruel, era, bueno, un desastre, pero eso sí, sigo pensando que es de los genios más grandes de la historia de, no solo de la física, ¿eh? Yo creo que ha sido el intelectual más poderoso que ha dado la humanidad, es decir, sus obras yo creo que son el producto más excelso del cerebro humano, incluido Einstein y demás, ¿eh?
Uh-huh. Y bueno, también de todo lo que hizo Newton, que también tiene, que bueno, que también no, que tiene, sí, que tiene para hablar, ¿cuál es el experimento que se escoge?
La descomposición de la luz por el prisma. Uh-huh. Esto seguía con, a lo largo de toda la historia, y eso es lo que trato de reflejar en el libro. Las mentes más preclaras siempre se habían preocupado de cuál era la naturaleza de la luz, ¿no? Porque incluso ahí, es curioso, pero la luz siempre ha sido extraordinariamente atractiva para la mente humana. Por ejemplo, yo creo que una de las intuiciones, una de las pruebas de la intuición humana hasta donde puede llegar, es lo que, como empieza la Biblia, ¿no? Que dice, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? Y después, esto es de unos 8 siglos antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de 10.000 años después, pues resulta que con la teoría del Big Bang y todo eso parece que efectivamente no era luz, era radiación, pero bueno, sí, parece que fue ese el principio, ¿no? Después la Biblia dice una cantidad de barbaridades tremenda, ¿no? Pero yo creo que la intuición esa de que la luz era algo fundamental y esencial se mantuvo a lo largo de toda la historia. Y Newton lo que hace es indagar de una manera experimental y seria la naturaleza de la luz, ¿no? Y entonces la descompone con un prisma de una manera extraordinariamente sencilla, y encuentra, no con uno, sino con dos prismas, jugando con ellos, encuentra una cantidad de cosas impresionante, ¿no? De que está compuesta por distintas longitudes de onda, de que pueden ser ondas, aunque él siempre incluso murió pensando que tenía que haber de alguna manera corpúsculos. Y bueno, cuantitativamente llegó a deducir lo que era el color, hizo su teoría del color, todo con dos sencillos prismas.
Algo que además existía en la vida diaria entonces, porque incluso las lámparas maravillosas se hacían a base de pulir pues un vidrio y hacer pues distintos cortes que descomponen precisamente la luz y se ven los colores, ¿no? Sin embargo, él se le ocurrió el experimento.
Claro, esa es la grandeza de los tipos geniales, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que Galileo inventó el telescopio. No es verdad. El telescopio lo usaban en las barracas de feria en Holanda. Y Galileo fue a La Haya justo para buscar un telescopio de eso que por una moneda los niños se divertían viendo cómo se acercaban o veían con mucho detalle objetos muy lejanos, ¿no? Ajá. Pero Galileo lo que tiene la grandeza es de construirlos iguales, pero mejores, mejorarlos y además enfilarlos a donde él creía que tenía que enfilarlo, como por ejemplo Júpiter, encontrar su luna, bueno, y una cantidad tremenda, ¿no? Newton, los prismas eran totalmente, era un juguete, los prismas se daban como juguetes, ¿no? Pero lo que hacía Newton es utilizar este juguete, este instrumento sencillo, para encontrar, o sea, que él sabía justo lo que buscaba, ¿no? Y lo que buscaba nada menos era que la naturaleza de la luz, ¿no? El tipo donde entra la genialidad, ¿no?
Don Manuel Lozano Leiva, el tiempo se nos ha echado encima y apenas hemos tenido espacio para comentar una parte de los 10 experimentos más bellos de la historia de la física. Así que continuaremos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por estas magníficas explicaciones. Hasta la semana que viene.
¿Han escuchado ustedes? Hablando con científicos. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Ulises y la ciencia. Un espacio de ciencias.com para la divulgación del conocimiento científico. La ciencia yace escondida en todos los rincones de nuestra vida y descubrirla es un ejercicio fascinante. Para disfrutar de ella no son necesarios costosos aparatos ni laboratorios ultramodernos. Basta con mirar a nuestro alrededor y sentir curiosidad por lo que observamos. Deshagámonos de los prejuicios rancios que colocan a la ciencia en el pedestal inaccesible del «eso es muy difícil» o «yo soy de letras», o toda esa colección de tópicos con los que intentamos justificar lo que no necesita justificación. Entendemos lo que podemos. Luchamos por entender lo que no sabemos. Y si no lo conseguimos, tampoco pasa nada. Fíjense ustedes en Ulises. Encuentra ciencia hasta en el fútbol.
Las calles estaban desiertas. No había coches ni peatones. Las tiendas estaban cerradas. Los restaurantes vacíos. En las iglesias no había, perdonen ustedes la expresión, ni Dios. Todos, bueno, casi todos los seres humanos estaban pendientes del televisor para ver un acontecimiento histórico. Yo, tengo que confesarlo, era uno de ellos. Aunque la verdad sea dicha, no mostraba ningún entusiasmo por el espectáculo. Quizá por esa razón, mi mente voló por unos momentos al pasado. Hacia cierto día de verano, en el que se jugaba otro partido de fútbol igualmente importante, pero que no pude ver porque tanto yo como mis compañeros teníamos que asistir a clase de física. El ambiente no era el más apropiado y el profesor lo sabía. Quizá por esa razón, su cara pareció iluminarse al observar que, junto a mis pies, había un balón de fútbol. Se acercó, lo cogió entre sus manos y nos lo mostró a todos.
Chicos, hoy, como el ambiente parece propicio para ello, vamos a estudiar la física del fútbol.
A muchos nos pareció una broma de mal gusto, pero hay que reconocer que el profesor logró captar inmediatamente nuestra atención.
¿Algunos de ustedes conocen las normas que debe cumplir un balón para ser reglamentario según la FIFA? ¿No? Bueno, pues yo las diré. Su circunferencia debe ser de 70 centímetros como máximo y 68 como mínimo. Y la presión debe encontrarse entre 0,6 y 1,1 atmósferas. Sí, chicos, en el fútbol también existe la palabra presión, la palabra atmósfera y cosas semejantes. ¿Lo sospechabais?
No, por supuesto que no lo sospechábamos. ¿Quién iba a imaginar que la física, con sus fuerzas, sus vectores y sus horribles fórmulas, tenía algo que ver con el fútbol? El caso es que era evidente que el profesor hablaba en serio. Y lo demostró. Para que no nos asustáramos, comenzó con un poco de historia. Nos dijo que el fútbol tiene sus antecedentes más remotos en China, hace unos 2.200 años. Entonces, los cortesanos de la dinastía Han se divertían jugando al Su Chu. Su significa aproximadamente dar patadas. Y Chu es el nombre que daban a una bola hecha de cuero relleno. Por supuesto, la pelota usada por los chinos no tenía las mismas propiedades de las actuales. Ahora rellenamos el balón con aire y eso le proporciona una mayor elasticidad. Al inflarlo, introducimos aire en su interior y hacemos que la presión interna aumente. Pero ¿cuánto aire debemos introducir? La FIFA
es decir, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, da unos márgenes muy amplios para la presión del balón. Concretamente dice que debe estar entre 0,6 y 1,1 atmósferas. ¿Por qué? El profesor sonrió y dijo: por culpa de algo que descubrió el sabio francés Pascal allá por 1648. Sucedió el 22 de septiembre de aquel año. A las 8 de la mañana, llamó a las puertas del monasterio de la aldea francesa de Clermont un grupo de hombres cargados con vasos y largos tubos de vidrio cerrados por uno de sus extremos, y una pesada vasija llena de mercurio. Venían por orden de Pascal para realizar un experimento histórico. Bajo la vigilante mirada de los monjes, uno de los recién llegados llenó los tubos de mercurio y, con cuidado para no permitir la entrada de aire, les dio la vuelta sobre una bandeja llena del metal líquido. Al quedar boca abajo, se produjo un vacío en el extremo superior del tubo, en el extremo cerrado, y los allí presentes midieron con precisión la altura del mercurio que quedaba. Después, encargaron a los monjes que continuaran tomando medidas, y los visitantes partieron con otra tanda de instrumentos hacia la cima del Puy de Dôme, una montaña de 1.200 metros de altura. Una vez allí, repitieron el experimento y comprobaron que la altura de la columna de mercurio era menor. Los alumnos nos mirábamos unos a otros preguntándonos qué demonios tendría que ver la historia con el balón de fútbol. Y no tardamos en obtener una respuesta. Pascal sabía que el peso de la columna de mercurio era el mismo que el del aire que había encima de ella. El experimento le sirvió para demostrar que el aire pesa y que en lo alto de una montaña tenemos menos aire encima que en la base. Ese descubrimiento tiene varias implicaciones para el problema que nos ocupa. Al inflar el balón de fútbol, lo que hacemos es introducir aire. Y si la presión del aire que introducimos es menor que la del aire que hay fuera, el balón carecerá de rigidez y aparecerá desinflado. Ahora bien, el descubrimiento de Pascal nos lleva a otra deducción. Un balón desinflado al nivel del mar, donde la presión atmosférica es mayor, puede estar perfectamente inflado si lo subimos a lo alto de una montaña, porque allí la presión atmosférica es menor. Esa es la causa del margen tan amplio que propone la FIFA. Al nivel del mar, la presión atmosférica es mayor. Incluso se toma como medida. Por eso se habla de una presión de una atmósfera. Y por lo tanto, si queremos que el balón esté inflado, debemos meter aire a una presión ligeramente superior. De ahí el límite de 1,1 atmósferas. Sin embargo, si queremos jugar en una ciudad elevada, como por ejemplo en Ciudad de México, que está situada a más de 2.000 metros de altitud, bastará con poner 0,8 atmósferas al balón para que se comporte como debe. Lo más interesante del fútbol sucede cuando el balón está en juego. Entonces interviene la física en todo su esplendor. Las leyes más conocidas las enunció el gran Newton allá por el siglo XVII. La primera de ellas dice que si un cuerpo está en movimiento, continuará moviéndose en línea recta siempre que no actúe sobre él fuerza alguna. Si fuera esa la situación, cada vez que un jugador diera una patada al balón, este se perdería sin remedio por las profundidades del cosmos. Por suerte para el juego, hay algunas fuerzas que se empeñan en impedirlo. Una es la gravedad, que curva la trayectoria y hace caer el balón de nuevo a tierra. Y otra, la más interesante, se debe al rozamiento del balón con el aire. Cuando el balón avanza, va chocando con las moléculas del aire que encuentra a su paso y éstas lo frenan. En realidad, las moléculas del aire hacen con el balón lo mismo que el futbolista cuando le propina una patada. Le comunican parte de su propia energía. El futbolista lo acelera y las moléculas de aire lo frenan. Algo perfectamente explicado en la segunda ley de Newton. Pero suceden muchas cosas más. Como pueden imaginar, un balón se frenará más con el aire en contra que con el aire a favor. Eso es obvio. Pero también sufrirá más rozamiento si jugamos a nivel del mar, donde hay más moléculas con las que chocar, porque el aire es más denso que en la Ciudad de México, que ya hemos puesto de ejemplo, donde, por estar a más de 2.000 metros de altitud, la densidad del aire es un 20% menor. Así pues, un jugador que propinara una patada al balón con la misma fuerza, en París tal vez marcaría gol, pero en México es posible que el balón no llegara a la red.
Chiva, que ha entrado muy bien la oportunidad, el disparo fuera.
Ha sido la mejor oportunidad de...
El profesor nos miró satisfecho y decidió dar una vuelta de tuerca más a la cuestión.
¿Habéis visto alguna vez un gol marcado directamente desde el punto de córner sin que nadie lo toque? ¿Alguien sabe a qué se debe que el balón describa una curva tan curiosa?
Nadie respondió. Pero a nuestras cabezas vinieron multitud de imágenes de balones que entraban en la portería desde ángulos inverosímiles. Entonces, nos explicó que todas esas trayectorias se deben al efecto Magnus, un efecto bien conocido en física. Se produce cuando el balón avanza girando en el aire. El efecto ya fue observado por Newton, pero hubo que esperar hasta 1904 para que se encontrara con la solución. Sucede lo siguiente. Al avanzar, el balón arrastra consigo una pequeña capa de aire que va como pegada a la superficie. Si el balón gira, esa capa gira con él. Esa capa está en contacto con el resto del aire a medida que el balón avanza. Pero, debido al giro, en un lado del balón se mueve en el mismo sentido que el aire y en el lado opuesto, la capa pegada al balón se mueve contracorriente. Total, que en un lado los dos movimientos del aire se suman y en el otro se restan. ¿Qué sucede entonces? Pues algo muy conocido por los aficionados a la aviación. Bueno, eso de que el balón de fútbol tuviera algo que ver con la aviación sí que fue una sorpresa. El profesor esbozó una sonrisa y continuó. Nos habló entonces de otro gran científico del siglo XVIII, el matemático Daniel Bernoulli. Este sabio suizo observó que cuando un fluido se mueve, en su interior disminuye la presión. El efecto es aprovechado por los diseñadores de aviones para favorecer la sustentación de los aparatos. El truco consiste en hacer la parte de arriba del ala ligeramente más abombada que la de abajo. Como el aire que pasa por arriba recorre más superficie, su velocidad aumenta y la presión disminuye. Por debajo del ala, el trayecto es más corto y la velocidad es menor. De esa forma, se crea una diferencia de presión que empuja al avión hacia arriba. En el balón de fútbol que gira, sucede lo mismo. En la parte en la que la velocidad de giro se suma a la del aire, la presión disminuye, y en la parte opuesta, aumenta. Por eso, el balón avanza describiendo una gran curva que gira en el mismo sentido que el balón. Una curva que puede hacer que un lanzamiento desde el córner acabe en... La clase terminó y recuerdo que nadie se levantó para salir corriendo. por una vez, la clase nos había sabido a poco.
Han escuchado ustedes Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y genios, Hablando con científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar. Thank you. la ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Cuando voy en la bicicleta y me muevo, no me caigo. Y cuando me paro, sí. ¿Por qué?
Cuando estamos parados sobre una bicicleta es casi imposible mantener el equilibrio. Sin embargo, en el momento en el que comenzamos a movernos, la bicicleta se mantiene vertical sin problemas, como por arte de magia. Entre un estado y otro han cambiado algunas cosas. Ha cambiado nuestra velocidad, por supuesto. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que realmente nos mantiene en equilibrio sobre la bicicleta son las ruedas. En una bicicleta en movimiento las ruedas están girando. Y ahí, en ese giro, está la clave del asunto. Existe un principio en física que viene a decir que los cuerpos que giran tienden a mantener la dirección del eje de rotación contra cualquier intento de cambio. Probemos con una peonza, que es otro objeto que cambia de comportamiento al girar. En reposo se cae, pero cuando gira se mantiene vertical con facilidad, y si intentamos hacerla caer no lo conseguimos a no ser que detengamos su giro. El eje de la peonza es vertical y tiende a mantenerlo así mientras gira. Cuando la bicicleta se está moviendo, las dos ruedas van girando. El eje de rotación de cada rueda es paralelo al suelo y tiende a mantenerse en esa posición, ayudándonos a conservar el equilibrio. Si intentamos cambiar el eje de dirección, las ruedas reaccionan en sentido contrario en un intento por recuperar la posición anterior. Esa tendencia nos ayuda a mantenernos en la vertical sin tener que hacer ejercicios malabares. Hay muchos ejemplos de cuerpos en rotación. En el circo estamos acostumbrados a ver a los malabaristas que sostienen platos apoyados sobre una vara larga. Si el plato gira, se mantiene con facilidad en lo alto de la vara. Si pierde movimiento de rotación, cabecea y cae. La Tierra, debido a su giro diario alrededor del eje que pasa por los polos, apunta siempre hacia la misma dirección del firmamento, hacia la estrella polar. Esa dirección se mantiene en todo momento del año, sin que el desplazamiento de la órbita alrededor del Sol modifique su posición. Es más, gracias a ello, gozamos de las estaciones. Esta lucha por conservar la dirección de giro es una propiedad que los físicos llaman conservación del momento cinético. También recibe el nombre de efecto giroscópico, porque es el que se aprovecha en los giróscopos, unos aparatos que han desplazado a las brújulas para orientar a los aviones en vuelo y para mantener la orientación de los satélites artificiales. La estabilidad del eje de rotación se utiliza también en artillería. Probablemente hayan oído hablar que en el interior del tubo de un cañón se hace un rayado en forma de hélice. Ese rayado hace girar al proyectil alrededor de su eje en el momento del disparo y de esa manera sale apuntando hacia adelante sin dar volteretas. Un cañón rayado mejora la puntería. Así pues, la estabilidad de una bicicleta y de todos los ejemplos que hemos mencionado se debe a una propiedad general que tienen todos los cuerpos en rotación. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para escuchar.